contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 2 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Las buenas tardes y reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes a nuestro equipo, el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón, el control técnico, y Alejandro Sayas Bazán en la producción en sustitución de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada sobre varios temas. Tendremos múltiples invitados, como todos los días, en este espacio. Más adelante hablaremos con varios activistas también que han estado siendo hostigados por el 1 de mayo. El tema de la inflación tendrá punto importante en el espacio en el día de hoy. Hablaremos con economistas, con académicos, en fin, el reporte, como todos los lunes, de una importante denuncia del preso político del 11J, Dixon Caín Zamoré, recluido en la prisión de Kilo 9 en Camagüey, así como la denuncia de Jordan Marrero Huerta, el activista del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Pero, pues, vamos a iniciar en breves en La Habana con Juan Manuel Moreno, pues director del periódico Amanecer Habanero, independiente del ICLEP. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Comisión de Justicia 11 contabiliza la represión tras las bambalinas del 1 de mayo en Cuba. Cuba tiene el índice más pobre en recaudación tributaria en la región respecto al Producto Interno Bruto. Y también, pues, se arrecia la represión este fin de semana contra las damas de blanco debido al 1 de mayo. Nuestra frontera no está abierta, relató el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Y Estados Unidos denuncia el acoso a periodistas independientes en Cuba y exige la libertad de uno de ellos, Jorge Bello Domínguez. Y finalmente, Cuba niega la existencia de presos políticos en sesión del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Vámonos a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde presentamos al director del diario Amanecer Habanero, periódico capitalino independiente que pertenece al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, y con él su director en la capital cubana, Juan Manuel Moreno. Moreno, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos en ese equipo, maravilloso equipo de trabajo, y a todos los radioyentes.
Cómo no, Juan Manuel, tomando como referencia la labor que ustedes mismos hacen en el ICLEP, yo diría que el ICLEP, los periodistas del ICLEP tienen un énfasis tremendo en la cuestión social de lo que ocurre en Cuba, sin abandonar, por supuesto, el tema de la represión y las faltas de libertades, pero obviamente la situación de la inflación, el alza de los precios. ¿Cuál es la repercusión, en su opinión, como periodista? ¿A dónde está llegando Cuba con estos precios de la inflación, con el ordenamiento monetario, el reajuste laboral, cuando botella un litro de aceite está costando 500, 600 y 700 pesos, más de 200 pesos a la libra de carne de cerdo? ¿A dónde está tocando fondo la situación social en el ámbito nacional, Juan Manuel?
No, sin duda alguna, la crisis económica, política generada a partir de las mismas medidas sin sentido que ha tomado el régimen, buscando oxígeno, buscando ganar tiempo, se ha metido en una noria, en su propio remolino. Y la crisis está ya tocando números astronómicos y está tocando las puertas de sectores sociales que hasta ahora o hasta hace algún tiempo se mantenían en un floating, que no se sentían tan afectados y de alguna manera respondían sus privilegios a los intereses del régimen, pero ya esas personas también están afectadas, ya esos sectores también están afectados y repercute de manera social a todos los sectores. Por eso es el alza de la criminalidad, el alza de la delincuencia, no solo en la capital, es en todo el país, porque la crisis alcanza a todo el país. Y el sistema como tal, fallido desde su inicio, se encargó siempre de fomentar la vagancia y el inmovilismo social. Ahora, en esta crisis económica tan grande, ya todo eso tiene una repercusión global en todos los aspectos. Y el mismo régimen utiliza la delincuencia, la criminalidad, este inmovilismo social como arma, como herramienta para precisamente contrarrestar acciones cívicas dentro de la misma sociedad, dentro del mismo esquema social, dentro del mismo esquema contestatario contra las acciones del régimen. Esto es un caos total que sin duda alguna va a llevar próximamente a un próximo, valga la redundancia, estallido social, sin duda.
Bueno, parece ser que el ex primer secretario del partido y hombre fuerte de Cuba, ex ministro, presidente y también de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Raúl Castro, no tiene la misma visión que tenemos muchos de nosotros los periodistas y ustedes los activistas, porque ayer en la participación, una breve, una efímera presentación que tuvo el general de ejército en la celebración del 1 de mayo en La Habana, pues Raúl Castro elogió a Díaz-Canel, una figura inmensamente antipopular entre la población cubana, sobre todo después del 11J, y felicitó a Díaz-Canel por el buen trabajo y lo duro que está trabajando y los progresos. ¿De verdad que usted cree que hay algunos progresos o está tocando fondo la realidad nacional y sin salida?
Mira, en primer lugar, me gusta que hayas tocado el tema este de Raúl Castro como figura de líder histórico dentro del ya depauperado esquema de poder que queda. Está sigue apostando por un caballo que sabe que es perdedor, pero que responde ciegamente como marioneta a los intereses de la familia real. Y tiene que mantener ya esa imagen. Ya están en un callejón sin salida y tienen que seguir apostando al mismo caballo que está perdiendo. No les queda de otra. El Partido Comunista, como ya lo he dicho en otras ocasiones, está totalmente acéfalo, no hay ningún tipo de liderazgo político dentro del esquema de poder. Entonces ya se está pulseando con la repercusión social, es a fuerza limpia, imponiéndose, porque no hay ningún tipo de dirección política que pueda llevar a feliz término cualquier situación social en Cuba.
¿A dónde va a dar todo esto, Moreno? Tú hablabas que el catalizador, las proyecciones no son buenas, pero hay un empecinamiento del gobierno cubano de no mover ficha. ¿Cuán irresponsable puede ser esto?
Tan irresponsable que los va a llevar a la pérdida total del poder.
Increíble. Gracias a la capital cubana, Juan Manuel Moreno, director del diario El Amanecer Habanero, Deli Club. Nos quedamos en la capital cubana, el contacto con el miembro de la mesa del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, vamos a hablar también del tema que me imagino estás escuchando, la inflación, la miseria, la situación sociopolítica del país, pero la semana pasada, en los últimos días, hubo noticias importantes referente al Consejo desde Europa y nos gustaría que compartieras con nosotros toda esta información que ha fluido del reconocimiento y ya la legitimidad como organización internacional reconocida por el gobierno español. Cuéntanos, Pedro.
Primero quería hacer una pequeña denuncia, Tomás.
Adelante.
13 miembros del Consejo para la Transición llevamos 11 días en datos móviles y estamos haciendo una denuncia pública a Tania Velázquez Rodríguez, directora de PESA, por permitir que los esbirros de la seguridad del Estado nos corten los datos.
Bien, hablando de esto, argumentando un poquito este tema, Pedro, ¿qué hay detrás de cortarle los datos móviles a ustedes? ¿Cuál es el propósito de TEXA? Que obviamente no es solo de TEXA, es de TEXA, y hay que decirlo de esta manera, Pedro, en complicidad con el aparato político, porque una cosa trae a la otra.
Mira, a mí me lo habían puesto por la mañana. Y la conversación contigo que tuvimos para este programa, a los 5 minutos me lo cortaron, lo que demuestra que tienen todas nuestras comunicaciones interrumpidas y tomadas. Y tiene que ver mucho, Tomás, a partir de que se legaliza en España el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Cuando esto se hace público, empiezan los cortes parciales y después totales. ¿Qué sucede con esto? El reconocer en España, a partir de las leyes españolas que van de paso a toda la Unión Europea, el Consejo adquiere determinados derechos internacionales como es una representación legal y autorizada en toda Europa, puede participar en eventos de manera directa online, puede ser invitado a diferentes eventos donde participe el gobierno cubano, y eso lógicamente a ellos no les puede convenir. Y a partir, fue fundamentalmente la pifia, esta gente, estos esbirros, estos incapaces, estos indecentes, porque cualquier calificativo les cabe, cuando están preparados, cuando tienen a alguien infiltrado, actúan con premeditación y preparando condiciones. Y sin embargo, el Consejo cogió movido, como decimos en la pelota, ¿no? Cogió movido al Consulado de Cuba en Madrid y registró al Consejo para la Transición Democrática en Cuba. A partir de ese hecho es que viene el corte de todos los datos móviles a 13 miembros del Consejo acá en Cuba. Y bueno, como te decía, son 11, 12 días con el de hoy que no contamos con esta conexión, lo que nos complica la comunicación. Ya el Consejo iba a empezar a hacer otros trámites, porque como te decía, esto permite que se legalice en toda Europa. Nosotros tenemos representaciones en Francia, que es Ileana de la Guardia, la hija de Tony de la Guardia. Tenemos en Suiza a Jorge Luis Valdés, y en España tenemos a Elena Larrinaga, a Elías Amor y a Ernesto Gutiérrez Tamando, que fue quien llevó adelante todo este asunto legal. Él es el representante legal del Consejo en el exterior, y fue quien hizo todos estos trámites. Y es un golpe muy duro porque es algo inédito, primera vez que la oposición cubana logra legalizar y legitimar una organización opositora en el exterior.
Bueno, pues muchas felicidades, importante este progreso. Obviamente están sangrando los castristas por la herida. Pedro, antes de finalizar, tú has sido emprendedor, has sido un hombre de negocios en Cuba, lo que se le pueda llamar dentro del contrapropismo, y es un hombre que está en la viva, en la calle, en lo que ocurre. ¿A dónde está llegando la crisis, Pedro? Más de 125 pesos por un euro, los que tengan acceso, que es una minoría de los cubanos, como ha dicho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que cerca del 70% de los cubanos no reciben remesa, el dólar también por encima de los 115 pesos, un botellón de aceite vale más de 500, 600 pesos y 240 pesos la libra de carne de cerdo. ¿A dónde nos está conduciendo esta crisis sociopolítica del país, Pedro?
Mira, hay dos aspectos. El primero, lo que está sucediendo, que es la emigración incontrolable que está aconteciendo en el país, de todos los niveles, de los marginales, los intelectuales, los artistas. O sea, gente que pertenecía y aupaba al gobierno está abandonando el país en masa. Y lo otro es que puede llevar a otra explosión social, como sucedió el 11 de julio, porque es incontrolable. Llevan meses hablando y diciendo de la inflación, de resolver los problemas. Meses no, llevan años. Estos problemas no son nuevos, lo que se han agudizado ahora con la incapacidad del régimen. Y fíjate si les preocupa cómo está huyendo la emigración, que ahora dentro del Código Penal vuelve a ser sancionado la salida ilegal del país de 3 a 8 años. Y ellos saben que no hay un liderazgo, no hay quien sea capaz de salir al frente y de conducir a las tropas, y lo que recurren es como hizo este señor Díaz-Canel, de echar a las tropas especiales a la calle, a maltratar al pueblo, y ahora con lo que está sucediendo en los juicios, que es increíble, y esto puede dar al traste con otro estallido social, y este va a ser mucho más fuerte que el anterior, y ellos no tienen cómo controlarlo, sino es mediante la sangre. Y pienso que en un momento determinado esos oficiales del MININ, esos oficiales de la FARC, se den cuenta que dentro de ese grupo están sus amigos, sus hermanos, sus tíos, su familia, que está el pueblo cubano en contra de la dictadura.
Bueno, finalmente, Pedro, parece que el general de ejército Raúl Castro o no está muy bien informado de lo que pasa en Cuba o no le interesa, porque en las festividades en La Habana, por el 1 de mayo, felicitó y congratuló a Díaz-Canel por el buen trabajo que está haciendo. Díaz-Canel, probablemente el hombre más impopular que hay en Cuba en este momento. ¿Qué le parece?
No, él siempre estuvo ajeno a lo que sucedía en Cuba, y más ahora que está prácticamente retirado, viviendo en su retiro a costas de este pueblo.
Y a punto de cumplir, y a punto de cumplir 91 años.
Ya está a punto de cumplir los 91, y sigue él y su familia viviendo a costas de esto, y ellos están muy ajenos. Hay anécdotas con relación a que usted le ha dicho a una persona, hijo de no de esta gente, la leche la quitan a los 7 años, y te dicen, eso es mentira, no es cierto, es que viven ajenos por completo a la realidad de lo que vive el país, y más desastroso que no puede ser lo que está haciendo Díaz-Canel. Y Raúl también está perdido cuando llamó a recuperar la industria azucarera, que está destruida prácticamente, y lo que va es a desaparecer. Y bueno, sí hay una contradicción muy grande, y la gente lo está viendo. El transporte en el país, en La Habana específicamente, solo funciona un 47%. Y sin embargo, para esta movilización preparada, presionada, organizada, aparecieron guaguas, transporte, carteles, pullovers. Fue millonaria la inversión que hicieron en función de demostrar lo que no es real. Usted pone al final de esa marcha 100 barcos y se llenan los 100 barcos con personas que desfilaron. Es el engaño que ellos mismos se trazan. El pueblo no está con ellos y ellos lo saben.
Gracias, Pedro Acosta, de la capital cubana. Vámonos a Los Jarabos, en Matanzas. Tenemos el contacto con el director del ICLEP en Cuba. Ahí, Alberto Corso. Corso, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los radioyentes.
Bueno, el ICLEP, los periodistas del ICLEP, entrenados en enfatizar la cuestión social de Cuba, hemos dedicado, Corso, parte importante a hablar con algunos periodistas del ICLEP. Usted es el que preside la Organización Periodística Independiente en Cuba. ¿Dónde estamos en cuanto a la crisis? ¿Hay salida? ¿Está tocando fondo? ¿A dónde está llegando la crisis sociopolítica del país?
Tomás, la crisis socioeconómica que está viviendo el país en estos momentos es lo nunca visto, ¿no? Ni cuando los años, a principios de los 90, cuando el periodo especial. En estos momentos la crisis ha tocado la parte más sensible del cubano de a pie, porque bueno, en estos momentos existe dinero, ¿no? Pero no existe recursos, no existe nada. No hay accesibilidad a ningún recurso alimentario prácticamente. Ellos saben que el país está sumido en la bancarrota total. No hay alternativa. Lo peor de todo esto, Tomás, es que no vemos, como se dice en el arco popular, la luz al final del túnel. El pueblo no ve esperanza ninguna de mejoría. Todo lo contrario, es todo cada día empeorando. Todo en todos los aspectos, no hay un aspecto positivo, no hay un aspecto positivo en cuanto al funcionamiento del régimen con relación al pueblo en este momento. Esperemos que el pueblo, y no solo el pueblo, sino quizás hasta los órganos estatales y represivos del régimen, se den cuenta que el gobierno, que la dirección del gobierno no funciona, no sirve, y se decidan a dar el paso que realmente necesita el pueblo cubano. Un cambio total de gobierno, y que esto entonces pueda coger, es como decimos nosotros, el barco pueda coger los rumbos. Porque en las condiciones que estamos, esto es imposible.
Gracias, Alberto. Alberto Corso, en Los Jarabos, Matanzas. Vámonos a La Habana, Cuba. Vamos a establecer ya la comunicación con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, economista, contador y empoderador de emprendimiento, asesor de emprendimiento. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, cuando te convocamos al programa para hablar de la inflación, tema que ampliamente tú dominas junto a los expertos que manejan la temática, cuando te di algunos números sobre la inflación a 125 pesos el euro y a 118 pesos cubanos el dólar, dijiste, sí, pero eso corresponde al interior del país. En La Habana aún es peor. Ángel, en la capital, ¿a dónde están llegando las cosas en cuanto a la inflación? ¿A dónde llega la devaluación monetaria? Actualízanos.
Bueno, en La Habana llega el euro a tomar cifras ya de 128 pesos cubanos, y el dólar se mantiene, ya sube de 118 pesos, a veces se acerca a los 120, y así lo estamos observando desde hace un tiempo. El dólar está muy cercano, se está acercando mucho al valor que hoy tiene la moneda libremente convertible. Este MLC, que aparecen las tarjetas, esta moneda virtual que ha creado el gobierno cubano para hacer frente a la crisis económica profunda que tiene. Por otro lado, en las provincias hay que decir que la situación es bastante más compleja. Pasa los 115 pesos, pero no llega al 118, roza los 117 pesos, pero también el euro, entonces allí sí llega a los 125 pesos y se estanca, porque no hay esa capacidad, vamos a decir, monetaria todavía para acceder a otras cifras superiores. Y este MLC que tiene el gobierno se acerca sobre los 118 pesos cubanos, es decir, se eleva solamente un punto por encima de el dólar. Recordar que adquiere ese valor, ese MLC, que aparece en las tarjetas sencillamente porque tiene capacidad de consumo dentro del escenario cubano. Es decir, usted puede ir a comprar en una tienda. Es decir, eso es lo que le otorga el MLC, que es la diferencia que tiene el dólar, que no pierde su valor, vemos que sigue creciendo, pero se convierte en una moneda de ahorro que facilita sobre todo a los cubanos que están ahora mismo en proceso de migración.
Ahora, el tema del, ¿diría usted que la mayoría de la mayoría del MLC también es dólar?
Bueno, estaríamos hablando de que hoy en día el gobierno cubano solamente acepta euros, es decir, acepta euros y otras monedas menos el dólar en esas cuentas que aparecen como MLC, que son similares, y hay que decirlo así, a otras cuentas que suceden fuera de Cuba, que son cuentas que no constituyen ahorro. El gobierno cubano no ha inventado con esto, con esta moneda del agua tibia. Sencillamente lo que ha hecho es aprovecharse de una situación, de una crisis en la economía interna generada por la propia tarea de ordenamiento para desvelar sí. Una manipulación.
Sí, pero por ejemplo, yo quizás me expresé mal. El tema es el siguiente: no es moneda MLC, pero cuando usted en Estados Unidos, en Canadá, usa una tarjeta de crédito que paga en dólares y ordena una factura en una tienda que manejan los militares en Cuba y pagando aquí en el exterior, eso también se paga en dólares.
Claro, exactamente. El gobierno cubano se ha inventado estas tiendas online que tú acabas de mencionar, que son tiendas, vamos a decir que no, en su mayoría, y hay que declarar esto. Son tiendas que en su mayoría no tributan a empresas estatales, pero tampoco son empresas privadas. Son un limbo que aparece dentro del escenario cubano, pero que no tributan ni a una empresa, ni a un tipo de forma de propiedad, ni a otro tipo de forma de propiedad. Esas son empresas, vamos a decir, que son de ellos por ser ellos.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso, este lunes 2 de mayo.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética, y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 2 de mayo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y nos acompaña en la producción Alejandro Sayas Bazán en sustitución de Patricia Martínez, que está realizando otras labores, pronto se reintegrará al espacio. Nos vamos a esta hora de la tarde, ya hora de la noche, en Bélgica. El contacto lo tenemos con Leo Juvier Hendrix, cubano, exiliado, portavoz de Cubanos Libres en Europa. Leo, buenas tardes, gracias.
Buenas noches para ti.
Buenas noches para ti y buenas tardes para el pueblo de Cuba que te escucha.
Buenas tardes. Mucho gusto en estar aquí de nuevo contigo en este espacio.
Cómo no. Bueno, y estar aquí conmigo no va a ser la última vez, ni fue la primera, porque ya se aproxima del 19 al 22 de mayo una cumbre de la que tú has estado trabajando muy duro como coordinador, pues es la cumbre de cubanos libres que se desarrollará en Europa. Leo, ha habido una noticia que tú has sido la fuente durante esta jornada, nos ha dado la grata noticia empezando la semana, que la primera cumbre de cubanos libres en Europa, pues ha tenido la grata noticia de que va a haber un acompañamiento, el patrocinio del Parlamento Europeo, que es un honor concedido cada año un número limitado de actores de sociedad civil. Bueno, pues la propia Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, decidió en esta oportunidad otorgar el patrocinio oficial del Parlamento Europeo a la primera cumbre de cubanos libres en Europa. Leo, tradúcenos, ¿qué significa, cuál es el impacto de esta decisión y qué representa esto para el evento que ustedes van a desarrollar?
Bueno, Tomás, lo primero es el reconocimiento oficial de una institución tan importante como el Parlamento Europeo, que sabemos es una institución que juega un papel en lo que es las relaciones internacionales muy importante. Y bueno, esto es lo más importante, es saber que ellos han encontrado en nuestra organización, en nuestra cumbre y en nuestra iniciativa una calidad que se presta para que el Parlamento Europeo la reconozca, y también, como decía la carta donde nos otorgaron esto, que ellos sienten que nosotros somos personas dignas de defender los valores de este Parlamento. Y bueno, y esto es una cosa que bueno, nos honora mucho, porque nos están tomando en serio. En realidad, eso es lo más importante de esto, que lo que nosotros acordemos aquí en esta cumbre se va a tomar en cuenta, y también durante la cumbre vamos a tener representación del Parlamento Europeo para que esto sea realmente un intercambio entre la sociedad civil cubana libre y los diputados y los gobiernos europeos.
Ahora, Leo, este patrocinio, esta legitimidad que le ha dado la Unión Europea a ustedes, este espaldarazo, esto no son buenas noticias para el gobierno de Cuba y sus diplomáticos ahí en el Parlamento Europeo y, por supuesto, ahí en Bélgica.
Obviamente no, yo creo que ellos saben, hace ya bastante tiempo, hace varios años que yo estoy aquí luchando contra ellos, luchando para que el Parlamento Europeo nos escuche, luchando para que se nos tome en serio, y bueno, en los últimos años, desde 2016, la dictadura Castillo y sus diplomáticos han tenido el campo libre en lo que es el Parlamento Europeo, y ellos tienen incluso a un grupo de solidaridad con la mal llamada Revolución Cubana, que los defiende y bueno, los apoya. Lo que nosotros hemos visto desde el año pasado, que nosotros también hemos intensificado nuestro activismo, es que ahora nosotros vamos a ser ese grupo de cubanos que llegó ahí solo, sin ningún patrocinio de ningún partido, y nosotros vamos a ser los que vamos a decir basta ya, y ahora es tiempo de escucharnos a nosotros también.
Leo, finalmente, entonces esto quiere decir, y tú me clarificas si no es así, que entre las bondades que esta decisión ha tenido, quiere decir que cualquier cosa que pudiera ocurrir con ustedes, ustedes tienen hasta cierto punto, al menos por esta oportunidad, dentro del patrocinio, el respaldo y el apoyo y la protección de la Unión Europea. ¿Es correcto esto?
Exactamente, esto es lo que significa. Nosotros, por ejemplo, teniendo este patrocinio, por ejemplo, nos abren muchas puertas, porque, por ejemplo, cuando nosotros hagamos a cualquier cosa que vayamos a emitir a ellos, ellos los van a tomar como legítimos interlocutores de la sociedad civil cubana. Esto es lo importante de este patrocinio, de que se nos va a tomar en cuenta y que, en fin, tenemos nuestro propio espacio para nosotros ser los que denunciemos y también pidamos cambios en Cuba, que nos ayuden a nosotros, que nos preparen a nosotros, que nos ayuden a desarrollarnos para nosotros poder llevar a Cuba un verdadero cambio.
Y creo que en este sentido el gobierno cubano nada podrá hacer para impedir esto.
Absolutamente no. Las decisiones de la presidenta son inapelables en estas cuestiones. Lo único que ellos pudieran hacer es poner trampas y que yo caiga, pero yo estoy en la profunda convicción que estamos en el camino correcto, que estamos ahora en un momento muy importante para la lucha de la libertad de Cuba, y yo me siento muy honrado de haber recibido patrocinio, porque por mucho tiempo la dictadura castrista ha atacado a todos los opositores de una manera que nos han serruchado el piso en todas las instituciones, llamándonos terroristas, llamándonos personas criminales, diciendo que somos. Entonces, todos los que estamos aquí, que hoy recibimos, porque no, yo extiendo este reconocimiento también al gran equipo que hemos formado en esta cumbre, que ya ellos no van a poder hacer esto más, ya nosotros tenemos nuestra propia credibilidad, ellos no van a tener todo lo que es ese fusilamiento, asesinato de la reputación. Por lo menos ahora tenemos el orgullo y la dignidad de decir, nosotros somos cubanos libres y el Parlamento Europeo, el Parlamento más grande y democrático del mundo, cree en nosotros y cree en nuestra palabra.
Leo, finalmente, que vamos a hablar los próximos días calentando en la medida que se acerque la cumbre Cubanos Libres. En un minuto, algo que nos queda. ¿Cómo anda la preparación y la inscripción de los participantes al evento? ¿Cómo anda todo la primera cumbre Cubanos Libres convocada para los días 19 y 22 de mayo de este mes?
Bueno, ya estábamos casi llegando al límite de que eran 120, pero hemos abierto un poco más porque hemos conseguido una sala más grande. Y bueno, desde que recibimos la noticia de que estábamos patrocinados para el Parlamento Europeo, muchas personas ahora estamos viendo unas inscripciones mucho más seguidas, y yo pienso que vamos a llegar al punto que vamos a tener que decir a las personas que la única manera de participar va a ser por vía Zoom, porque en realidad estamos llegando, estamos viendo que se están moviendo y se están registrando muchas personas, y eso nos da mucha alegría porque sabemos que va a haber participación real de cubanos que quieren un cambio para nuestro país.
Gracias, Leo Julier Hendrix, portavoz de Cubanos Libres en Bruselas, Bélgica, de cara a la cumbre del 19 al 22 de mayo que se realizará ahí, titulada pues la primera cumbre de Cubanos Libres en Europa. Gracias, Leo, y seguiremos el contacto contigo en los próximos días. Nos quedamos en la vieja Europa, nos quedamos en España, nos vamos a Valencia y tenemos ya la participación desde ahí del académico y economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes, buenas noches para usted.
Muy buenas tardes y, como siempre, encantado de estar aquí en tu programa.
Profesor, como usted vaticinó y alertó acertadamente, y hay que decirlo, hace más de un año, sigue rompiendo dígitos la inflación en Cuba. Ya ha iniciado la semana, se está hablando que se superan los 110 pesos y los 125 pesos respectivamente por el dólar estadounidense y por el euro. Elías, el peso cubano es papel, básicamente no vale nada, y estamos ya entrando en el mes de mayo. ¿A dónde va a dar esta situación y cuál es el impacto, profesor, que esto tiene para ese porciento alto de cubanos que no tiene acceso a remesas?
La pregunta, en principio, tiene una respuesta. Si el gobierno no reacciona, bueno, pues esto puede estallar de la peor manera posible, porque el gobierno comunista cubano se cree que la inflación no es nada malo. Bueno, sí, han advertido en la última reunión que tuvieron ahora en el mes de abril de que la inflación es un problema. Incluso el ministro de Economía, Gil, quiere que sean las empresas estatales las que rebajen los precios, que le parece que son muy altos y que no pueden ganar tanto dinero, bueno, con un mensaje absolutamente psicodélico que mejor parece que se lo guarden, ¿no? Porque ese tipo de cosas no llevan a ningún sitio. Están en una inacción absoluta, no son capaces de desarrollar políticas monetarias y fiscales antiinflacionistas como están haciendo otros países del mundo. El Banco Central está missing, no toma medidas sobre los tipos de interés, tampoco toman medidas con el tipo de cambio, que ya viene marcado fundamentalmente por el mercado informal. Esto da una sensación de descontrol económico total y absoluto, en el que las magnitudes monetarias, el papel en circulación se dispara. Tú lo has dicho antes, el papel ya no vale nada, el papel peso cubano, claro. Pero lo peor de todo es que el déficit público sigue aumentando. Se había hecho un presupuesto inicial con un descenso de un 20% de ingresos y gastos, y ahora lo que quieren es recaudar más de las empresas estatales con el objeto de ver si pueden cubrir el agujero de las cuentas públicas, que sigue absolutamente descontrolado. Esta economía no puede llegar a fin de año en estas condiciones, y el indicador de inflación está encabalgado en torno a un 23%, que es verdad, en el mes de febrero, que es el último dato que nos han dado, no han dado después información posterior. Es verdad que es un dato inferior a la inflación que hubo a finales del año 21, que fue de un 77%, pero sigue siendo elevada. No se puede mantener una inflación de un 23% en una economía, porque eso destruye completamente la base económica y el poder adquisitivo de los salarios y de los activos. En definitiva, yo creo que si el gobierno no reacciona, y me da la sensación de que no saben reaccionar, están jugando con fuego y se van a quemar. La inflación es el peor enemigo de cualquier gobierno. Acaba provocando auténticos estallidos sociales. Si no, véase lo ocurrido en los países del cono sur de América Latina, que cuando han tenido espirales inflacionistas, a veces incluso menores que la de Cuba, la gente no ha aguantado y ha salido a la calle a protestar. Esto es simplemente una constatación empírica en base a lo que se observa en otros países. Si el régimen comunista sigue sin reaccionar, nos podemos esperar lo peor.
Profesor, finalmente, ayer sí. Fue el primero de mayo, el cuartico está igualito, hubo una efímera participación del general de ejército Raúl Castro en retiro, a punto de cumplir ahora el 3 de julio, o el 2 de julio, 91 años, y no sé si es que el general de ejército está mal informado o está desconectado de la realidad, pero tuvo loas y felicitaciones para Díaz-Canel por el gran trabajo que está haciendo un hombre, Díaz-Canel, que quizás sea en este momento el hombre más impopular en Cuba. ¿Qué le parece?
Yo creo que lo que vimos ayer del primero de mayo de Cuba deja mucho que desear con respecto a otros espectáculos parecidos en el pasado. Se nota decadencia, evidentemente, se nota decadencia y se nota que la gente ya no está en la misma situación que estaba hace unos años, cuando había una cierta demostración de defensa y de alegría y de creencia en un sistema que bueno, que en aquel momento pues parecía que era imbatible, ¿no? Las propias palabras de Raúl Castro, que ha abandonado su jubilo, su retiro, para participar en este acto sin saber muy bien qué sentido tenía su participación, hablando bien a favor de Díaz-Canel, lo único que nos confirman es que Raúl Castro no abandona a sus acólitos. Raúl Castro sabe que la mayor parte de los problemas que tiene Díaz-Canel en Cuba, como los problemas económicos que hemos estado denunciando anteriormente en tu programa, Tomás, vienen de la tarea de ordenamiento. Y no conviene olvidarse de que Raúl Castro y Díaz-Canel presentaron públicamente la necesidad de adoptar la tarea de ordenamiento en diciembre del año 20, perdón, tan solo una semana o dos antes de la implantación de la tarea de ordenamiento, que ha sido el verdadero desastre de la economía cubana. Por lo tanto, Raúl Castro en esto no ha querido dejar solo a Díaz-Canel, le ha tendido una mano, yo creo que una mano endiablada, porque Raúl Castro ya no es en este momento quien está dando la cara por los problemas económicos, pero en el fondo lo que ha hecho ha sido compartir el coste del desastre asumido por el régimen comunista por mandato de su partido en el año 21 con la tarea de ordenamiento, y lo ha hecho, digamos, en un intento de, bueno, pues ver si le puede facilitar las cosas. Sinceramente, yo este primero de mayo lo veo muy, pero que muy desnatado. No se corresponde con lo que hemos visto en episodios anteriores en la historia. Habían las guaguas que llevaron, por lo visto, iban casi todas medio vacías. Es decir, ya no eran las guaguas repletas de gente que venían a La Habana, no, las guaguas iban medio vacías, según he podido yo recabar de opiniones de algunos con los que he estado conversando, y eso es señal de que ya hay desgaste, de que ya hay mucha gente que prefiere quedarse en su casa porque de una manera u otra no cree en el sistema. De ahí el siguiente paso es el estallido social, y tarde o temprano lo veremos, porque el rumbo que está cogiendo la economía cubana apunta, como he dicho antes, a una situación muy, pero que muy complicada, que se le va a ir de las manos a Díaz-Canel y también a Raúl Castro desde su retiro.
Gracias al profesor Elías Almodóvar de Valencia, España.
Cuba al día.
Bueno, finalizamos el programa de hoy con el contacto en Camagüey, con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gran Montino. Dos temas de interés. Primero vamos a hablar la denuncia recibida por Jordán el pasado sábado del preso del 11J, Dixán Caín Zamoré, desde la prisión de Kilo 9 en Camagüey, denunciando el hostigamiento ya no solo que él sufre dentro del penal, sino que ahora es extensivo a su familia en el territorio de Gran Montino. Y luego Jordán nos va a hablar de toda la represión que ocurrió este domingo, primero de mayo, contra los activistas del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey.
Un fuerte abrazo. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo para usted. Oiga, ¿cómo se llama? Llamé ayer y como no lo vio siempre, estaba preocupado por usted y me llamaron hoy para ver cómo está. Estamos el primero de mayo y esta gente está con la represión en todas partes. Pensé que te habían ido a ver o algo.
No, sí, me detuvieron, hermano. Sí, fui detenido y detuvieron a varios de mis muchachos también, a nivel provincial, a Nuevita también. Y bueno, yo mediante fue para amenaza que si el día primero de mayo, ante las 12 del día, alguien se mueve, sale de la vivienda o algo de eso, lo van a trancar. Es decir, que tú sabes que ellos para mantenerse en el poder tienen que hacer el uso de la fuerza y el terror. Si no, no pueden gobernar.
Sí, yo precisamente ayer te llamaba para decirte que ellos habían ido a amenazar a mi madre y a mi hermana, a decirle que no podían salir de la casa, que no iban a multarlos y a detenerlos presos. No sé, esta es una de las cosas con las cuales nosotros debíamos mostrarle al mundo, no sé si antes del 1 de mayo, después del 1 de mayo, en algún momento, mostrarle al mundo cómo en Cuba las madres de los muchachos del 11 de julio, los familiares y muchas personas que quisieran ir al desfile el 1 de mayo, en una verdadera fiesta y con corio popular de trabajadores, pero llevando aquello que ellos expresan, aquello que ellos sienten, expresándolo con libertad, no pueden hacerlo. Solamente pueden salir de sus casas y participar en el desfile aquellos que llevarán consignas acordes a los intereses del Partido Comunista. Los demás están amenazados y no pueden salir de la casa.
Sí,
entonces tenemos las calles llenas de personas y trabajadores presionados por sus jefes, por los cuadros del partido que están en cada centro de trabajo, que los obligan a decirles, mira, te vamos a tumbar en la estimulación, te vamos a sacar del centro de trabajo si no vas al desfile el 1 de mayo. Entonces a los que quieren ir y participar con nuestras madres del 11 de julio, para pedir la libertad de nuestros hijos pacíficamente, con apenas un pedazo de cartón escrito, le impiden salir a la calle. La represión y la falta de libertad está a la orden del día en nuestro país. Es algo que debe ser condenado en todas las tribunas del mundo.
Así mismo, mi hermano. Pero esto ha ido un poco más lejos, dicen. No sé si ustedes ahí también lo han cuestionado y lo han presionado para que ese día no pase nada, porque en otras prisiones, otros presos políticos están siendo cuestionados por los militares, la dirección de la prisión, como amenaza de que ese día que incurra las reglas penitenciarias, por ejemplo, se exprese o haga algo, va a ser de castigo y todo eso, según me han informado, hermano. No sé si ahí ha pasado con ustedes.
Hasta este momento aquí a mí no me ha sacado nadie para afuera, solamente lo que están es haciendo propaganda a través de los presos que ellos tienen aquí en los destacamentos con salarios, presos que tienen con salario de 2.000 y 3.000 pesos.
Sí, esos son, dice, disculpa que te interrumpa, esos son paramilitares, sí, pagados por ellos.
Exactamente. Eso no existía antes en Cuba. Hubo una idea que salió, no sé si de un preso, de un militar, hace unos años atrás, que como los guardias estaban teniendo muchos problemas con los presos, y los cuales se habían obligado a darle planazos, golpes, palizas a los presos. Se habían obligado en el sentido que no tenían que hacerlo, pero se aprovechaban de la impunidad y lo hacían. Y entonces, para evitarse esos enfrentamientos con los guardias, con los presos, entonces comenzaron a nombrar dentro de los presos a los presos que ellos entienden que son los más respetados porque son los guapos, porque son esto, porque son lo otro. Y entonces esos son los que mandan a los destacamentos y tienen un salario. Y con ese salario, por lo general, ellos son los que están arriba de los presos políticos, son los que tienen el pabellón con eso, los que tienen dos comidas, por ejemplo, en el almuerzo de este uno. Y entonces todas estas cosas que están ocurriendo y están pasando, ellos son los que ponen, por ejemplo, la propaganda arriba del 1 de mayo, son los que preparan consignas, preparan a otros presos para que digan poemas. No sale espontáneamente del corazón de los reclusos.
Y son los elementos que son usados por el aparato para cohesionarlo a ustedes y tenerlos amenazados mayormente.
Exactamente. Es como decía en el noticiero el otro día, en todos los centros de trabajo y empresas estatales, y están queriendo hacerlo también en las empresas privadas, ellos quieren tener miembros del Partido Comunista, miembros de la UJC, de las organizaciones de masas comunistas, que son las únicas permitidas en el país. Tener miembros en esos lugares para que tengan a todo el mundo controlado.
Así mismo, mi hermano, así mismo. Triste realidad, pero es la realidad que vive en nuestro país.
Exactamente. No, es asombroso realmente lo que está pasando. Uno está viviendo una jornada de represión y de falta de libertad, que esto es lo más grande de la vida. Yo nunca he visto a nuestro país tan oscurecido la represión como en estos días que estamos viviendo. Realmente eso es lamentable.
Saca cuenta que ellos están jugando la estrategia que para que desfilen, pero le van a dar a todos los trabajadores el lunes feriado. Es decir, si no vas, no te pago el lunes. Y muchas entidades que tengo yo testimonio tienen que ir y firmar allí con la dirección de la empresa. Va a estar allí un responsable. Ellos tienen que firmar como que fueron allí el 1 de mayo. ¿Tú me entiendes? Es decir, todo un engranaje de estrategias de ellos para que obligar a las personas a participar el 1 de mayo.
Exacto. Ahora mismo acaban de avisar aquí, que me tocaron la puerta, que ya se les pagó mi turno de llamada. Un abrazo, mi hermano, y seguimos en contacto. Padre, vida, libertad, y que pronto nuestro país sea libre, a pesar de su sacrificio y que estamos haciendo.
Sí, dicen un abrazo para ti y para todos los manifestantes del 11 de julio presos ahí en Kilo 9. Dios te bendiga, hermano mío.
Un saludo para todos, Patria y Vida.
Patria y Vida, hermano.
Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 2 de mayo de 2022. Hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Denuncio. Un 1 de mayo cargado de represión contra los activistas del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Los días 27, 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo del mes en curso fueron citados y amenazados por la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria todos los integrantes de nuestra organización en virtud del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el cual es usado para promover actos políticos con el fin de levantar el embargo, entre comillas, bloqueo. A todo ello, justamente después de la reciente brutalidad represiva iniciada el 11 de julio del 2021. Esta maniobra de reafirmación a favor de la tiranía forma parte de una estrategia, aunque hay que decir que, en cuanto a objetivos y logros alcanzados en los últimos años, sus éxitos se han convertido en fracasos. No han sido pocos los opositores detenidos por varias horas en las mal llamadas unidades de la Policía Nacional Revolucionaria. Sin embargo, el hostigamiento y amenazas ejercidas por el Departamento de la Seguridad del Estado se extendieron a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Una de las cosas que más me impresionan es el hecho de que en medio de tanta hostilidad totalitaria en que nos encontramos viviendo las organizaciones disidentes, incluyendo a los prisioneros políticos y sus familiares, quienes han recibido amenazas y restricciones de movimiento. Por ejemplo, en estos mismos días señalados hemos conocido que familiares de los presos políticos Virgilio Mantilla Arango, Alieski Calderín Acosta, Leoncio Rodríguez Ponce, Dinza Gainza Moré y Fernando Vázquez Guerra han sido víctimas de fuertes amenazas por parte de oficiales de la policía política y la gran mayoría han sido sometidos a interrogatorios. Lo cierto es que el panorama nacional se puede resumir de la siguiente manera. El conjunto de los cubanos, aunque con síntomas de temor, desean poner fin a la etapa comunista y comenzar un proceso de cambio hacia la democracia y la libertad.
Las gracias como siempre a Jordan Marrero Huerta en Camagüey y de esta forma así concluimos nuestro programa de Cuba al Día este lunes 2 de mayo aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y en la producción Alejandro Sáez Bazán en sustitución de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.